Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Me parece legítimo que todos se organicen en un país libre y democrático.
¿Usted cree que es importante que aporta la vida política, económica, el hecho que se organice?
Yo no creo que tienen que aportar los gays y las lesbianas en la vida política, como creo que no tiene nada que ver con la actividad política.
Ellos reclaman ser discriminados en Chile. ¿Usted cree que son discriminados?
Yo creo que en verdad es una, para mí, una enfermedad que debería ser tratada.
Escuchando las homofóbicas declaraciones del entonces alcalde de Santiago, Jaime Rabiné de la Fuente, pronunciadas en el programa radial Triángulo Abierto de la Radio Tierra en los años 90, palabras que el ahora candidato constituyente niega engañosa y rotundamente, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile.
Mi vida se llenó de tu existencia.
Siempre viva en vivo, siempre viva, nunca inviva, en esta muy especial noche de domingo 5 de marzo, iniciando un nuevo ciclo de Siempre Viva en Vivo, aquí desde las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH, preparándonos para conversar esta noche de muy diversos e importantes temas. Esta noche conversaremos sobre temas muy urgentes e importantes. Hablaremos, por supuesto, del condón vaginal, de la vacunación en contra de la viruela del mono, de las mentiras del candidato Rabiné y una entrevista exclusiva con Denise Obrecht, la madre de Emilia Bau, la activista trans asesinada en el sur de Chile. Todo esto y muchísimo más desde las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. Saludos cero positivo de este periodista y conductor radial Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram y también ahora en TikTok, con la dirección arroba el Che de los Gays. Saludos afectuosos de parte del director de la radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestro querido Radio Control Alexis Gaete. Gusto de verlo, don Alexis. ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? Me contó un pajarito que usted anduvo por allá, por Brasil. Es cierto. Por eso que llegó quemadito. Y nosotros acá, en Santiago, mirando la tele. Mire usted cómo es la vida. Pero ya iremos a Brasil, ya iremos también a conocer y conversar con nuestros compañeros y compañeras cariocas. Ahora que están en un nuevo tiempo, un tiempo democrático, con un presidente aliado de las diversidades sexuales. Muchas, muchísimas gracias por este reencuentro, querido Alexis. Muchas, muchísimas gracias a Radio Universidad de Chile y a todos los que hacen posible este programa. a las compañeras de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, a Condones Vaginales Femeninos FC2, a Salvador Vinilos, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago, ubicada en Casona Compañía, calle Compañía 2820, en el barrio Yungay. Don Salvador Vinilo, Salvador-Vinilo en Instagram. Muchísimas gracias por la complicidad de todos nuestros colaboradores. De Siempre Viva en Vivo, la única barricada radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Un espacio de crítica y debate que te invita, que te incita a escucharnos, compartir, reflexionar y prevenir el VIH-Sida en Chile. Usando siempre, siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo. Condón para el pene, condón para la vagina.
Muy buenas noches a todos, todas y todes, y saludos desde São Paulo, Brasil. Soy Simone Martins, experta en el condón femenino vaginal FC2. Y en esa oportunidad quería saludar la primera edición del año 2023 del programa Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad Chile, animado por mi muy querido amigo Víctor Hugo, el Che de los Gays. El programa Siempre Viva en Vivo ha acompañado muy de cerca la lucha de las compañeras de ICW Chile y Fundación Margen para que todas las mujeres chilenas puedan conocer y acceder a los condones femeninos vaginales. Siempre ha dado oportunidades para difundir sobre la importancia de dicho método y estoy segura que seguiremos con tan importante alianza. Mucho se ha conquistado, pero todavía hay mucho que hacer para que el gobierno siga con su compromiso de facilitar el acceso y que las compañeras sigan promocionando y capacitando sobre el condón femenino vaginal. Así que me gustaría invitar a las mujeres y hombres que nos escuchan a buscar su condón femenino vaginal en los centros de salud y recordarles que el condón femenino vaginal tiene beneficios más allá de la prevención. Como por ejemplo, se puede poner el condón femenino con antelación, o sea, no depende de la erección del pene y por lo tanto no interfiere con la espontaneidad de las relaciones sexuales. Muchas gracias por la oportunidad, Víctor Hugo. Buenas noches y feliz semana.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Pamela Collado Varela y soy artista visual, creadora del proyecto artístico, político y cultural Bajo el Arcoíris 3. Y quiero enviar un afectuoso saludo a mi amigo y compañero Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, y al programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile en su nueva emisión y apertura de este nuevo año 2023. Un saludo lleno de esperanza. Ahora más que nunca las voces LGBTIAQ+ deben ser escuchadas. Es por eso el valioso aporte de este programa radial que visibiliza y denuncia permanentemente las diversas formas de exclusión, desigualdad y violencia para la comunidad LGBTIAQ+. Además de promover y educar sobre la prevención del VIH-Sida e ITS y así detener el estigma. Y bueno, personalmente agradecer el auspicio y promoción permanente a mi proyecto audiovisual en el camino itinerante que ha emprendido, siendo Víctor Hugo un referente dentro de las historias retratadas. Un abrazo cariñoso, cómplice y agradecido a ti, Víctor Hugo, y un saludo a todos los radioescuchas.
Hola, Víctor Hugo Robles. Hola, amigos de Siempre Viva en Vivo. Un saludo fraterno, cómplice y cordial de acá de su amigo activista José Luis Díaz, psicólogo comunitario. Bueno, primero que todo, felicitar a Víctor Hugo y felicitar al programa Siempre Viva en Vivo por este nuevo año, ya un año lleno de desafíos, un año lleno de metas por cumplir y sobre todo de concientización en lo que implica el VIH-Sida y la importancia de la inclusión y la no discriminación hacia la comunidad LGTBI. Bueno, el programa Siempre Vive en Vivo se ha levantado como una muralla de derecho, una muralla de reclamo también, una muralla de visibilizar nuestras necesidades, y estoy seguro que este año no será distinto. Así que para toda la comunidad de Siempre Viva en Vivo, especialmente para Víctor Hugo Robles, quien es el creador de esta maravillosa idea y de esta apuesta radial, un saludo enorme de su amigo José Luis Díaz, psicólogo Cano.
Hola, mi nombre es Constanza Valdés, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y quiero enviarle un cariñoso saludo a la nueva edición de Siempre Viva en Vivo, programa de radio que se emite a través de la radio Universidad de Chile, y desearle mis mejores deseos a propósito de esta nueva edición, pero que además pueda llegar a muchos otros espacios, que podamos cambiar y erradicar los prejuicios, los estereotipos, y avancemos una sociedad mucho más justa y equitativa, donde los derechos humanos sean el centro de la convivencia democrática. Hoy más que nunca necesitamos avanzar en reconocimiento de derechos, erradicar la violencia, los prejuicios y los estereotipos. Hemos avanzado en leyes, pero sigue siendo insuficiente.
Sí, pero no, que no, que no. Tú dices que me quieres, pero no, que no.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, Condones FC2 y Salvador Vinilo. La música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Esta noche, para conversar de una polémica que hubo en el verano, en enero del 2023, se conoció de la candidatura constituyente del exministro de Defensa de Piñera, del alcalde de Santiago por muchos años, el demócrata cristiano, exdemócrata cristiano, Jaime Rabinet. Inmediatamente yo me acordé de los años 90 del programa Triángulo Abierto y cuando lo entrevisté a propósito de las luchas de las diversidades sexuales. Y esto es lo que me dijo el alcalde Jaime Rabinet. Escuche.
Me parece legítimo que todos se organicen en un país libre y democrático.
¿Usted cree que es importante que aporte a la vida política, económica, el hecho que se organice?
Yo no creo que tienen que aportar los gays y las lesbianas en la vida política, como creo que no tiene nada que ver con la actividad política.
Ellos reclaman ser discriminados en Chile. ¿Usted cree que son discriminados?
Yo creo que en verdad es una, para mí, una enfermedad que debería ser tratada.
Estamos en Siempre Viva en Vivo escuchando las palabras homofóbicas del candidato constituyente de Evópoli, el partido de la derecha democrática, al Consejo Constituyente. Palabras homofóbicas que han levantado una muy urgente e importante polémica. Un candidato constituyente de la derecha democrática, de la derecha también progresista, puede emitir estas declaraciones, aunque hayan sido en los años 90. Bueno, apareció en la prensa y por supuesto que muchos emplazaron a Jaime Rabinet, quien se vio en la obligación de aclarar e incluso de desmentir. Él dice que no son sus palabras, que no es su voz, o sea, que hicimos un montaje. Me acusa a mí. Acusa al ciudadano y a todos los que criticamos estas declaraciones como montajistas. Dígame usted, ¿es la voz de Rabinet? Escuchemos sus declaraciones, sus descargos ahora en el 2023.
Yo creo que ya empezó la campaña sucia tan típica de la extrema izquierda. Está circulando en las redes sociales presuntas declaraciones mías con una foto en que no es mi voz. Yo creo en la igualdad, creo en la libertad y por lo mismo no discrimino el género ni el sexo de ninguna persona. Creo que en Chile hoy día afortunadamente tenemos la posibilidad de que todos los chilenos elijan la familia que quieran tener. No he hecho tales declaraciones y me parece sucio que en vez de discutir argumentos estemos inventando noticias de esta naturaleza.
Es su voz, don Jaime. ¿Para qué estamos con cosas? Si la voz cambia, pero no tanto. Las declaraciones y las posiciones homofóbicas tampoco. Porque hay que recorrer la prensa, hay que investigar a través de redes sociales, en el famoso Google, y nos vamos a encontrar con diversas declaraciones de Jaime Rabinet hostigando a las diversidades sexuales, hablando en contra del matrimonio igualitario, hablando en contra de las familias homoparentales. La homofobia existe y la homofobia también se esconde. Siempre Viva en Vivo conversó también con el candidato a constituyente por la región metropolitana, Rodrigo Chandía, activista homosexual, quien tiene su mirada, su visión sobre la negación de Jaime Rabinet, sobre las palabras homofóbicas que intenta esconder el candidato de la supuesta derecha liberal. Escuchemos.
Hola, soy Rodrigo Chandía, candidato a consejero constitucional. Frente a la pregunta del programa Siempre Viva, de mi querido amigo Víctor Hugo Robles, creo que es impresentable la actitud de Jaime Rabinet de mentir, negar o renegar sus dichos homofóbicos, lobofóbicos, transfóbicos. Él ha tenido una conducta constante contra las diversidades y ha tenido una conducta constante contra la sociedad. Ha sido un hombre que ha pasado por distintos colores, distintos partidos, y hoy está compitiendo por Evópolis, por un partido que se dijo que era amigo de las diversidades, y claramente la presidenta Gloria Hut y toda su gente de las diversidades no son amigos de las diversidades. Lamentamos y condenamos los dichos de Jaime, y simplemente lo invito a conversar, a dialogar, a que tengamos debates, que estemos juntos en un mismo espacio, Jaime Rabinet. Usted como candidato a la derecha, yo como candidato a la centroizquierda, yo como un amigo de la diversidad, integrante de la diversidad, y usted como un enemigo y alguien que no respeta a las diversidades. Invito a Evópolis a tomar posturas claras y firmes. Y los invito a ustedes a apoyar a todo candidato o candidata que esté con las diversidades, disidencias, esté con los pueblos originarios, que esté con la sociedad civil. Agradezco la eterna amistad con Víctor Hugo Robles, un gran saludo a Siempre Viva, y seguimos los que luchamos y los que nunca nos rendimos con el arco iris en el brazo.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por las compañeras de Fundación Margen, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, de la ICW, de Mujeres Viviendo con VIH, de Condones FC2 y de nuestro querido amigo Salvador Riveros, de Salvador Vinilo, en Instagram Salvador-Vinilo. La música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicado en compañía 2820 en el barrio Yungay. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso de Radio Universidad de Chile, tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, para darte una muy buena noticia. Después de 3 meses de haber interpuesto un recurso de protección en los tribunales de justicia, demandando la vacuna en contra de la viruela del mono, para todas las personas que vivimos con VIH, finalmente el Ministerio de Salud accedió. El Ministerio de Salud cedió y anunció hace algunos días la vacunación a todas las personas viviendo con VIH sin restricciones, sin limitaciones. Si esto lo hubiesen hecho al principio, nos habríamos ahorrado tantas discusiones, tantas peleas, incluso haber llegado a tribunales. Escuchemos el anuncio del Ministerio de Salud.
Quisiera reiterar las poblaciones objetivos que hoy día se incorporan a los grupos de vacunación. Personas que viven con VIH independiente de su estado inmunológico y independiente de su edad. Además, las personas que han tenido infecciones de transmisión sexual en el último año también pueden solicitar su vacunación. En tercer lugar, hombres que tienen sexo con hombres también, solamente con el reporte en los vacunatorios en donde está la vacuna Mpox, pueden recibir la vacunación. Y estas son poblaciones que antes no estaban incorporadas y hoy día sí las estamos incorporando como población objetivo. Y por cierto, aquellos que ya hayan recibido la vacuna en las semanas y meses anteriores, completen su esquema de vacunación en caso de que hayan recibido solo una dosis, y no olvidar también mantener las recomendaciones de disminución de la transmisión. La vacunación es una de ellas, pero también evitar el contacto físico de personas que tengan lesiones cutáneas que sugieran la viruela del mono, Mpox.
Todas las personas viviendo con VIH, independiente de la edad y de la condición serológica, es decir, independiente de su estado clínico, de cuánto CD4 tenga, cómo está su carga viral, usted puede vacunarse, usted puede y debe vacunarse. Busque ahí en las redes sociales, en la página web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl, aparecen todas las direcciones, por lo menos aquí en la región metropolitana, donde vacunan en contra de la viruela del mono. Es una vacuna segura, es una vacuna gratuita para todas las personas que están dentro de los grupos que han sido seleccionados para la vacunación en contra de la viruela del mono. Entre ellos, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas que han tenido antecedentes de infecciones de transmisión sexual, las ITS, las personas viviendo con VIH, no importa la edad, no importa el estado clínico, todos a vacunarse. Uno de los vacunados es nuestro querido amigo Francisco de allá de Arica, de corresponsales clave. Él nos cuenta cómo fue su proceso de vacunación. Él es una persona mayor de 44, es decir, estaba excluido hasta hace algunos días. Ahora, felizmente, fue a vacunarse y nos cuenta su experiencia y nos envía también felicitaciones a todo el trabajo que se hizo desde acá, desde Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile.
Hola, acá Francisco Olivares desde la ciudad de Arica, corresponsal en Chile del portal de noticias sobre VIH y tuberculosis, www.corresponsalesclave.org. Les hablo para comentarles que acá en Arica, en el hospital regional, finalmente pude acceder a la vacuna de la Mpox. Fue un proceso, sí, un poquito largo, porque esto incluye una consejería bastante larga. Te toman todos los datos, tienes que también firmar una declaración en que aceptas la vacuna y tienes que esperar ahí 20 minutos después para ver si tienes alguna reacción. Y claro, dentro de 28 días me toca también la segunda dosis. Aquí los puntos de vacunación de Mpox en Arica han estado entre la UNACES del hospital, entre un consultorio de atención primaria y también en el centro comunitario de VIH de la Seremi de Salud. Han estado rotando en esos lugares. Yo quiero felicitar la labor de activismo que ha hecho Víctor Hugo Robles, porque sin duda es uno de los factores que ha permitido que personas como yo, que tengo 50 años, haya por fin podido acceder ahora a esta vacuna. Que en el contexto en que estamos viviendo, yo creo que es muy necesario que todas las personas que vivimos con VIH estemos protegidas. Eso sería. Muchas gracias.
Siempre Viva en Vivo también conversó con el abogado Esteban Arévalo, abogado especialista en temas de salud y también de los derechos humanos. Esteban Arévalo es un querido amigo y compañero patrocinante del recurso de protección que interpuse en los tribunales de justicia el pasado 1 de diciembre en contra del Ministerio de Salud, demandando la urgente e inmediata vacunación en contra de la viruela del mono a todas las personas que vivimos con VIH. Esto se logró, ahora hubo un anuncio del Ministerio de Salud, pero el recurso de protección sigue tramitándose en los tribunales. Escuchemos la mirada, el análisis de nuestro querido amigo Esteban Arévalo, a quien saludamos, por supuesto, y a quien agradecemos toda su generosa complicidad.
Acá primero lo que vemos es una desconexión del Ministerio de Salud con las organizaciones y los activistas en materia de VIH, que podrían haber entregado una mejor orientación a las decisiones de política pública que el Ministerio toma en este tipo de casos. Es por esto, este es un caso concreto en el cual se demuestra que considerar a los activistas y a las organizaciones de VIH que llevan décadas trabajando en este tema es de suma importancia para poder tomar, para poder decidir las políticas públicas. Creemos que esta es la verdadera interpretación que debemos dar a la legislación existente y también significa recoger las recomendaciones de ONUCIDA y de otras organizaciones internacionales en la materia. Consideramos que es un éxito que desde la interposición del recurso de protección se haya logrado correr el cerco y desde el punto de vista jurídico este recurso de protección, independiente de que será alegado, va a ser rechazado por falta de oportunidad debido a que ya se logró lo que se estaba solicitando, vacunación universal contra la viruela del mono para personas viviendo con VIH.
De esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca.
Hola, mi nombre es Geraldine Mardones, soy la sobrina de Pedro Lemebel y en esta oportunidad quisiera desearle un muy buen inicio de temporada al programa Siempre Viva en Vivo. Que este año 2023 venga lleno, recargado de éxitos para todos los que hacen posible esta transmisión. Quisiera también mandarles un saludo anticipado a todas las auditoras de este programa por el Día de la Mujer y recordar que mañana es el juicio de Fernanda Maciel. Espero que la justicia se pronuncie y que se dé una sentencia como corresponde y que esto sirva como ejemplo para que estas cosas horrendas nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país.
Hola querides, soy la Lola Quesada, actriz y activista trans de la colectiva Pies Disidentes y vocera del bloque de Salud Trans para Chile. Y quiero enviarle un cariñoso saludo a Siempre Viva en Vivo, el único programa radial de la diversidad y el VIH-SIDA en Chile, animado por el Che de los Gays, el querido Víctor Hugo Robles. Un cariñoso saludo y mucho apañe, mucho amor, mucha convicción, mucha fuerza, mucha lucha para este 2023 y por sobre todo para concretar derechos.
Hola, buenas. Mi nombre es Claudio Videla y estoy junto a mi amigo
Erwin. Nosotros somos la administradora de la página Amada Dignidad
y queremos enviarle un gran saludo al programa Siempre Vive en Vivo de la Radio Universidad de Chile y que conducido por Víctor Hugo Robles, más conocido como el Che de los Gays.
Queríamos desearle que este año sea muy bueno, que esté lleno de activismo, que todo lo que se proponga les vaya bien.
Que sea un año súper combativo del programa y que podamos cumplir con muchas normas y leyes que nos ayuden en la comunidad disidente. Sí, muchas gracias Víctor Hugo por todo lo que has dado, gracias.
Gracias por tu activismo, gracias por todo lo que haces por la comunidad y eso, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Esta marica mata pacho, al generar aquí despacho, la travesti y le muestro y le daremos cinco cacho, la defensa de la tierra y las copas territorias nunca han sido ni serán, lucha contra la historia, contería.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile. Esta noche, muy especial para conversar con una querida amiga y compañera quien ha dado una lucha eterna, una lucha que todos y todas compartimos, que es la lucha por verdad y por justicia en el crimen de Emilia Baum. Emilia Baum era una muchacha, una estudiante de artes visuales, que se fue a vivir al sur con el pueblo mapuche. Ahí encontró su vida, ahí encontró también lo que la conectaba con el territorio, con la tierra, con el agua. También ahí encontró la muerte en manos de sicarios que fueron enjuiciados por la justicia chilena. Desgraciadamente, una justicia injusta. De eso vamos a conversar con la madre de Emilia Baum, nuestra querida Denise Ovrecht. Bienvenida a nuestro programa, querida Denise.
Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer la invitación, ya que en varias oportunidades hemos estado conversando sobre esto trágico, terrible, injusto, muy injusto, que pasó a Emilia Baum, mi hija. Simplemente por estar ayudando, colaborando con gente campista. Al lado de un condominio, obviamente, de personas de la élite, de empresarios, del condominio Rijimapu, que estos campistas van a pedir ayuda. Bueno, después iremos contando,
conversando
sobre lo que pasó. Y bueno, soy la mamá. ha sido algo más que doloroso, pero buscando justicia, o buscando una justicia que sea un poquito más justa.
Una justicia justa, una justicia verdadera que hasta ahora no se ve todavía. Denise, cuéntanos un poquito de Emilia. ¿Quién era Emilia? ¿Cómo fue su proceso también para convertirse en una chica trans? ¿Cómo fue que decidió también ir a vivirse al sur, esa opción también radical de ella, de convivir con el pueblo mapuche, de defender la tierra, de defender el agua, de defender el acceso a los ríos, que eso fue lo que finalmente la llevó a enfrentarse con estos sicarios del sur de Chile?
Bueno, este proceso de transición, digamos, Emilia lo realizó, lo inició tal vez, así no puedo decir con fecha exacta, pero está, primero que nada, de pequeña estudió en un colegio humanista, luego se fue al Artístico Salvador, y de ahí ya empiezan todas estas preocupaciones. Bueno, siempre fue una persona muy inquieta, muy divertida, en ocasiones muy conversadora y siempre confrontacional también. Siempre estuvo buscando, era demasiado inquieta en acción y en pensamiento también. A pesar de que es chica o chica, hacía preguntas conflictivas. Si tenía que enfrentar a un adulto diciéndole algo que sabía que era verdad y que a lo mejor estaba medio oculto lo que estaban contando, lo hacía. Bueno, llega porque quería estudiar en el Artístico Salvador, quedaba más o menos cerca de la casa, y realmente creo que fue un colegio que, más que la universidad, un colegio que abrió el espíritu, ser más inquieta, en buscar más cosas, porque aunque estaba en artes visuales, el colegio tenía distintas ramas, pero también se juntaban con sus amigos a hacer teatro, qué sé yo, siempre estaban haciendo cosas. Así que fue una maravilla. Luego se va a la ARSI, lamentablemente, porque como que lo eligieron, fueron al colegio y ya los tenían como ya visto al grupito que se movía mucho en el colegio.
¿A los conflictivos es usted?
No conflictivos, ¿no? Los que...
¿A
que
los más es, creativos?
Claro, yeah. Porque el colegio está tapizado de cosas de ellos, esculturas, de fierro, yeah. Y qué sé yo, muchas cosas. Entonces, a lo mejor podían ser en algunas cosas conflictivos, pero eran muy queridos.
Claro. Bueno, las personas creativas siempre son conflictivas.
Sí, eso es verdad.
Hablando de conflicto, estamos aquí en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA, conversando esta noche, la primera noche, el primer programa del 2023, nuestro regreso acá a los micrófonos de la radio que piensa en el 102.5 del Dial FM, conversando de Emilia Baum, esta compañera trans que fue asesinada en el sur de Chile. Estamos conversando con su madre, Denise, quien ha sido el rostro, la cara visible de la lucha que han dado muchas personas, colectivos de todo el país, particularmente del sur, del norte, de Valparaíso. Ha habido mucha movilización y el rostro, la figura de Emilia se ha transformado también en un emblema de lucha, en un emblema de las disidencias sexuales. ¿Cuáles fueron sus miedos iniciales, tal vez prejuicios también, ¿no? Respecto del tránsito que estaba llevando Emilia? Le pregunto a usted como madre,
¿sí?
Porque todas las madres, los padres, las familias también tienen que transitar junto a sus hijos, ¿no? en este difícil tránsito del género, de la identidad.
Bueno, yo creo que lo más difícil, yo creo que tal vez es lo que nos debe unir a todos los padres y madres, es el miedo. El miedo a lo que pasa en la calle, el miedo a que los vayan a molestar, y no solamente, porque es verdad, lo hacen.
El miedo a la discriminación.
A la discriminación, a los golpes, a todas esas cosas.
A sufrir.
Eso. pero en relación a... fue así un poquito lento porque partió como usando una falda escocesa y el colegio era tan, eran tan diversos todes. Era, yo creía que era a lo mejor exótica, una persona exótica.
Diferente.
Y, diferente. Claro. Y uy, decía, yo también era exótica cuando era estudiante, qué claro. sé yo, entonces. Pero justamente después del ARSI se fue a Argentina a estudiar arte. Y allá, como hay tanta actividad, vuelve ya con... Y ahí lo conversamos. Y bueno, entender y pedirle que se cuidara mucho. Claro. Más que nada eso, porque finalmente, bueno, mi trabajo tenía también algo que ver con eso, porque era encargada de convivencia escolar, de ser profe de muchos años.
¿Usted es profesora?
Sí. Yeah. Del Liceo Víctor Jara de La Pintana, y eran temas que conocía y que sabía y que, aunque le toque a uno se asusta,
claro.
pero más bien porque le hagan daño. Pero bueno, lo demás, siempre les dije a los chicos y a las chicas, ustedes se van a enamorar de una persona, por ejemplo. Era una de las... Y con muchos papás y mamás tuve que conversar el tema para que aceptaran, para que entendieran, entonces... uno tiene que dar el ejemplo igual, y fue así, no tuve un drama respecto a eso, pero sí pregunta y lo conversamos.
Claro. Denise, la madre de Emilia Bau, nos cuenta de sus miedos por el prejuicio, por la discriminación, por la violencia también que vive la comunidad trans. Yo creo que ningún padre nunca se imagina, ¿no?, el grado de violencia, y mucho menos que un hijo o una hija va a morir en estas tristes circunstancias, terribles circunstancias en las que falleció, en las que fue asesinada Emilia Bau. No sé si usted nos pudiese describir, tal vez, alguno de los hechos. ¿Cómo fue que perdió la vida, que fue asesinada nuestra querida Emilia Bau?
Bueno, primero que nada, Emilia venía llegando ese día de Vilcún, porque había estado con una machi en un tratamiento de antialérgico y qué sé yo. Y ese día empezaron a molestar estos jardineros, porque estaban contratados como jardineros, a gente que estaba acampando a la orilla de playa. Los chicos y chicas que estaban apoyando al LOF de Ascahue habían estado sacando los cercos, porque la playa...
Esto es en un río de Panguipulli.
Es en el río San Pedro, digamos, yeah. pero se llama desagüe, porque desagüe. Ahí desaguan varios, como 7 lagos,
yeah.
y se forma el río San Pedro. Entonces va pasando, estamos a orilla del lago, digamos, yeah. y... Los vecinos, tenía 2 vecinos del LOF, que era el condominio Rijimapu, de gente de elite, pero de lo más que hay, y el otro era una persona que tenía animales.
Yeah.
Pero toda la playa estaba cercada, incluso no el de Rijimapu, el otro tenía su animal, pero también tenía con corriente.
Claro.
Pero y digamos, esto llegaba hasta el agua.
Estamos hablando de un territorio donde viven, hay una conviven personas ahí que han vivido toda su vida en ese territorio, y también de un condominio, ¿no?, que se crea, que se fabrica para que vayan a vivir personas ahí muy distintas de ese territorio, ¿no?
Sí, pero es una recuperación mapuche. Es una recuperación ancestral. De ese terreno que está al medio.
Está al lado del
condominio de Rijimapu. Este condominio. Y, bueno, como los mapuches avisan cuando van a recuperar un terreno, todo Panguipulli sabía, el alcalde, el gobernador, toda la autoridad, y apoyaron al condominio. Eso. Con carabineros todo el día, con drones. Y los mapuches habían dicho que ellos estaban dispuestos al diálogo. Lo cual nunca fue, así que ahí también hay cierta responsabilidad de las autoridades. Los chicos ayudaron a sacar, entonces, como te decía, esta separación, que la gente no podía entrar, y empezó a llegar mucha gente. Yo estaba ahí enero, estaba con Emilia Bau, así que lo sé de,
claro,
de primera.
Usted lo vio.
Yo estuve allá.
Este condominio estaba instalado ahí en esas tierras que eran de lo, de la comunidad mapuche, que ellos querían recuperar.
De, los del lado.
Yeah.
Bueno, eso también seguramente de haber sido territorio mapuche. Pero ellos no estaban recuperando, estaban simplemente recuperando un el terreno río. Que estaba al medio de estos dos fundos, qué sé yo, y el río, que la gente tuviera acceso al agua.
Libre, claro.
Y empezó a llegar mucha gente, incluso iban personas que después hacían canotaje, etcétera. Y ese día, Emilia regresa a Montetú a las 9:30 p.m. y ya habían habido problemas. Y por segunda vez van a hablar con los guardias de seguridad del condominio, que tenían una garita donde había una luz muy potente y era como una subidita, pensando que iban a estar los guardias. Porque ahí en realidad es una de las cosas que apunta muy fuerte a los ojos. Porque yo estuve ahí, entonces sé,
claro,
de primera línea que así era. Y van llegando al lugar y empieza a disparar. Y no eran los guardias, eran los jardineros estos. Ellos sacan armas y se ponen a disparar.
¿Al cuerpo de las personas?
A la cabeza.
Ya.
Yeah. Los que iban al frente eran mapuches, cuatro mapuches. Y atrás iban cuatro jóvenes, que una chica de 18 años, Emilia de 25, otra chica de 25 y otro joven de 25. Y los de al frente se tiran al suelo. Cuando se dan cuenta, pensaron que eran fogueos.
Claro.
Y cuando sienten que le sopla algo ahí cerca del oído, se tiran al suelo y le llega un balazo a Emilia. Y ahí parten a Banguipulli a primeros auxilios y después la trasladan al hospital de Valdivia.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Aquí conversando con la mamá de Emilia Baum, quien durante todo este tiempo, estos años, estos últimos años, ha estado luchando por la verdad y por la justicia en el crimen de su hija Emilia Baum. Estamos conversando con Denise, quien nos relata los pormenores, los detalles de cómo perdió la vida nuestra querida Emilia Baum. Señora Denise, hubo un juicio que todos seguimos a través de redes sociales. Las redes han sido muy importantes para denunciar también todas las injusticias que han habido en esta investigación, en este juicio, en los problemas de la investigación de los fiscales, en la protección que se le ha dado también a las personas que han sido acusadas, que están sindicadas como los responsables del crimen de su hija. Cuéntenos, usted estuvo ahí presencialmente en el juicio en el sur de Chile. Cuéntenos cómo se desarrolló este juicio y qué le parece a usted en Chile. ¿Hay justicia?
Bueno, yo creo que a veces hay justicia media, a veces hay mucha injusticia y a veces no hay nada de justicia. Y también hay cosas que van ocurriendo que da pie para creer esto. Por ejemplo, que se haga una reconstitución de escena a 370 kilómetros del lugar donde fueron los hechos, considerando lo mismo que te decía antes. O sea, hay que estar en el lugar para saber qué luz había, y lo hicieron de día, no lo hicieron de noche, no había una subida, no estaba esa luz que te deja ciego. Y esa reconstitución a lo mejor es válida, a lo mejor sí lograron conocer algunas cosas, pero no, para mí no es lo correcto, y yo creo que para la mayoría de la gente.
¿Por qué no se hizo en el lugar de los hechos?
Porque consideró la PDI, en un informe, que era un lugar peligroso, hacerlo ahí. Yeah. ¿Peligroso para quién? Digo yo. O sea, es peligroso para de donde salieron las balas. Es muy extraño, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que
peligroso para
matan?
Los victimarios, para los
para
la gente ahí
del, eso consideraba que era peligroso para la gente del condominio, siendo de ahí salieron las balas, de ahí se contrataron a estas personas también a no sé cuánto en Lota, de Panguipulli a Lota también son como 400 kilómetros.
Claro.
Fueron a buscar a estas 7, 8 o 10 personas, creo que eran inicialmente, a Lota. Todos viven en la misma casa, son todos parientes con el mismo apellido, y solo uno que el que disparó, el que no tiene los mismos apellidos, son todos parientes y personas que tenían un gran prontuario y los contratan como jardineros, lo cual nunca claro. hicieron jardín.
Bueno, en síntesis, por lo que usted nos ha comentado, por lo que hemos seguido también a través de los medios alternativos, es que hubo siempre, desde siempre, una protección a los victimarios. Primero, a quienes cometieron este delito y también a los empresarios, dueños, ¿no?, de las forestales, dueños de la industria inmobiliaria del sur, a los dueños también de este condominio. ¿Cuál fue el resultado de este juicio?
Bueno,
señora Denise.
Este juicio duró desde el 3 al 23 de enero aproximadamente y el resultado a mí no me deja conforme porque solamente quedaría en prisión Jara Harpa, que es la persona que
el que disparó
con 16 años, a lo cual es poco para matar.
Es poco
la
para
vida.
Una vida.
Es muy poco. Yo a mi hija no la voy a recuperar, aunque le dieran 100 años, se merece más. Pero no, él no actuó solo. Actuaron con sus compañeros que venían de Lota y contratados por claro. personas que contrataron y subcontrataron desde el condominio.
Claro, bueno, están los cómplices materiales y también los cómplices intelectuales de este crimen, que es los que están siendo protegidos en esta... En esta causa. Estamos aquí en Siempre Viva en Vivo, ya terminando de conversar con nuestra querida amiga Denise, que es la madre de Emilia Bau. Hay muchas actividades, como conversábamos, el rostro de Emilia, la historia de Emilia Bau se ha transformado también en un símbolo de lucha, de esperanza, de resistencia de todos los pueblos que han sido perseguidos. Usted viene acá a contarnos su testimonio junto con una querida amiga que usted considera una hija, una hermana, que es Laura, que nos está acompañando aquí en el auditorio, que está escuchando también muy emocionada, y preguntarles ahora al final de esta entrevista a ustedes dos, a Laura y a Denise, ¿cuáles son las actividades de recuerdo, las actividades de memoria? Sé que hay festivales, hay documentales, hay canciones también, está lleno de canciones ahí en internet que están dedicadas a Emilia. Ella también cantaba y hay libros que se están haciendo. Laura, si nos quieres contar también, acércate al micrófono, si nos quieres contar de todas estas actividades y por qué crees tú que la figura, el símbolo de Emilia Bau es tan potente.
Ya, hola, buenas noches primero que todo. Pucha, porque dicen que todas las personas cuando fallecen son buenas, pero en este caso Bau ha demostrado con crece todo esto, que la actividad se ha dado a conocer en muchos lugares. Ahí se ve la gran persona que era y que va a seguir siempre en nuestros corazones y siempre se van a estar haciendo actividades porque él dejó huellas, pues dejó huella acá en la tierra y dejó cosas maravillosas, por ejemplo, lo de los animales que decía Denis.
Un refugio
existe, hay muchos animalitos ahí y todo, lo hemos visto nosotros, hace poco nació una vaquita chiquitita, un ternerito, y ahí además también ha servido para conocer más a Bau, porque no hemos enterado de cosas que hacía con las mismas viejitas, con las mismas
con la misma ñañita,
con los niños, que trabajó en una escuelita y que era muy querida y bueno, y ahora se viene el libro, que están sus canciones. Y todos los chicos, chiques, están escribiendo ahí acerca de Bau.
Bueno, también yo podría decir que Bau era una persona muy completa, muy especial. recorrió mucho y finalmente el último tiempo decidió irse a Panguipulli. Vivió siempre en la costa de Valdivia, pero siempre conversando con la ñañita, le encantaba la historia de ella, así fue aprendiendo. Le gustaba la humildad, no le gustaba nada que hubiera que gastar plata, ¿no? O sea, sentía que la vida uno podía transitarla simplemente buscando formas que no contamines, que no hagas daño, que no pisotee a los demás. Muy sencilla y así mucha gente siempre me están diciendo cosas que conocieron a Bau muy poco, pero que fue muy importante en la vida de ellos. Muchos chicos trans me han hablado para pedir un consejo, para contarme lo que significó Emilia en la vida de ellos, aún algunos que no lo conocieron por sus canciones. Aparte que sus canciones dicen muchas verdades que en este país no se dicen. Entonces su lucha fue bastante transversal, toca muchos puntos, toca lo de los animales, la devastación, los árboles nativos, que eran muy importantes, y muy querida por muchas personas. Chicas viajaron de Argentina, en Alemania, otras personas que la conocieron en algún momento también han hecho actividades. Y van a seguir la actividad ya este fin semana. Y
tenemos a Emilia en la memoria por hoy y para siempre, como decimos nosotros acá en el programa. Siempre viva, ella estará siempre viva acá en la lucha y en la memoria de todos. Les quiero dar las gracias a Laura. Gracias por acompañar también a nuestra querida Denise, por no dejarla sola, por estar apañando. Cuando ha estado más débil también, cuando ha estado más frágil. Nunca es fácil para una madre también tener que enfrentar esto, pero también transformarse en una madre de todas las chicas trans, de todas las poblaciones, de todas las compañeras y compañeros que han vivido situaciones similares. Lo digo en estos días porque recordamos también el crimen de Daniel Zamudio, que también exige y demanda justicia, verdad, y que nunca más una persona de la diversidad sexual o cualquier persona que está luchando por un derecho pierda su vida en esa lucha. Queremos dar las gracias, Laura y Denise, por acompañarnos. Gracias. Nosotros no nos habíamos visto en persona, en la presentación de un libro, sí. Habíamos conversado muchas veces por la radio para sostener esta lucha, así que muchas gracias por acompañarnos y ser nuestra primera invitada en nuestro primer programa del 2023. ¿Qué mensaje le gustaría enviarle a las auditores y auditoras de Siempre Viva?
Bueno, el mensaje es siempre como que repito el mismo mensaje, que los padres estén abiertos a lo que los hijos quieran, apoyar siempre a los hijos. A lo mejor van a encontrar sorpresas a veces, pero hay que estar preparados de antemano, siempre pensar que en el mundo hay diversidad y basta ya de discriminaciones, de querer que los demás vivan lo que se le ocurre a los padres, no. Los hijos son libres y así los deben amar. Y agradecerte a ti y agradecerle a las chicas de Memoria por Bau, que están siempre trabajando en Instagram, a todos los chicos del sur que están con los animales, a todos los que nos han acompañado, a la Quebrada del Ají, que hizo una actividad muy linda 3 días en Temuco, a los chicos de Argentina, de Alemania, de Arica, en realidad Valparaíso, todos los que siempre están presentes. Y vamos a seguir haciendo memoria por Bau porque se lo merece, porque mi hija era realmente una persona especial, como yo creo que a todas las mamás que a lo mejor les pasa algo así, pero realmente como era artista, habían escrito, habían pintura, habían canciones, y eso ayuda también a difundir y a que más personas lleguen a también querer hacer memoria por Emilia.
Muchas gracias. Con Emilia Bau, entonces, en la memoria desde acá, desde Radio Universidad de Chile, tu programa Siempre Viva en Vivo. Emilia Bau, siempre viva, nunca inviva.
Ahora que ya
Ya nos estamos yendo, de la primera emisión de Siempre Viva en Vivo, acá en Radio Universidad de Chile, en esta nueva edición, en esta nueva temporada 2023, aquí en la radio que piensa. Muchísimas gracias a todos quienes han sido cómplices de este programa y lo seguirán siendo. A todos nuestros auditores fieles, a mi querida amiga, la Eva La Medallita, querida amiga, qué gusto conocerte por hoy y por siempre. A la Brenda, a la Marcela Di Monti, que han sido las primeras que protestaron la primera piedra de la diversidad sexual. A la Raquel también, que este año se cumplen 50 años de la primera protesta de la diversidad sexual, acontecida un 22 de abril de 1973. Saludos también a los auditores fieles, como siempre, a la familia Araya, a mis vecinos, que yo tengo vecinos de allá del Cortijo en Conchalí, que escuchan este programa. A doña Pilar, a mi querida vecina Pilar, a su marido, por supuesto, que les encantan los pescaditos de mi mamá, a mi madre Lucía, que tiene un emprendimiento de plantas. Flores para Lucía, allá en el Cortijo en Conchalí. Besos y abrazos también a las queridas amigas de Loyón de las Putas allá en Valparaíso, a mi querida Sofía de Benire y por supuesto a las Indetectables. Besos y abrazos también a Juan Diego González, a José Luis Díaz, Chile Diverso, a todos los compañeros y compañeras que hacen posible este programa. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los auspiciadores de este programa. A nuestra querida amiga de Fundación Margen, a Herminda González, la auditora número uno. Mucha fuerza, querida Herminda, vamos a salir adelante. Mucho Nehuén, como decimos también. Mucho Nehuén a nuestra querida Nancy, a todas las compañeras de Fundación Margen, de ICW y también a quienes auspician este programa. Fundación Margen, la ICW, condones FC2, que son condones vaginales, son condones para las personas con vagina. Condón interno, condón externo de FC2. Le vamos a regalar condones a la Elena, no sé, a Laura, no sé, conocía los condones vaginales, porque puso una cara así como de, no, de impresión. Ahí están los condones vaginales. ¿Qué te parece que existan condones vaginales, querida Laura?
Genial, genial.
Querida Denise, condones vaginales para usted, para sus hijas, sus nietas, sus amigas, para quien quiera. Condones vaginales para todas, condón vaginal, acceso universal. Muchísimas gracias también por el apoyo a nuestro querido amigo Salvador Rivero de Salvador Vinilo, los vinilos más exclusivos y baratos de todo Santiago. Lo pueden ubicar en la Casona Compañía, en Compañía 2820, o buscarlo en su Instagram, salvador@salvador-vinilo. Ahí pueden encontrar a Salvador Vinilo. @salvador-vinilo. Siempre Viva en Vivo conversó con Salvador Rivero y esta fue nuestra conversación. Escuchemos. Estamos con don Salvador Rivero aquí en Casona Compañía, su nuevo local de vinilo, los vinilos más económicos, más inéditos, más bonito y más buscado de todo Santiago. Don Salvador, ¿cómo está usted en su nuevo local?
Muy bien, muy bien. Lo que me gusta de acá es la seguridad, el ordenamiento de todo esto, y estoy pero muy, muy conforme con el local.
¿Por qué dedicarse a la música? ¿Por qué dedicarse a los vinilos? ¿Qué es lo que le gusta de esta actividad?
Bueno, en general desde muchos años me ha gustado el tema de la música y bueno, tengo cientos de seguidores, igual que yo, que gustan de la música, y hay un rebrote, por decirlo así, de los vinilos y de la música. Está volviendo todo esto a renacer.
Usted se promociona por las redes sociales, es muy importante las redes para que conozcan los productos, conozcan los vinilos. Cuénteme, ¿cómo le ha ido con las redes?
Me ha ido bastante bien. Si hablamos de hace unos 6 meses atrás, que tenía 200 seguidores, en el minuto estamos ya llegando casi a los 1000. O sea, es importante mantener el contacto con la gente, publicar todo lo que uno va trayendo, entonces eso hace que la gente se interese.
¿Algún saludo especial a los auditores y auditoras de Siempre Vivo en Vivo, Radio Universidad de Chile, agradeciendo por supuesto su colaboración, su apoyo, el respaldo, la complicidad que tiene con nuestro programa radial?
Sí, bueno, me comprometí yo a apoyar este programa porque he visto resultados, he visto que tengo varios seguidores, así que agradecer a las personas que me están siguiendo.
Bueno, muchas gracias y esperemos que tengamos por mucho tiempo más aquí el apoyo de usted, el apoyo también de sus clientes, de la persona que siguen, de muchos, muchos que siguen esta música también, este formato histórico que son los vinilos, los long play, como decíamos, ¿no?, antiguamente. Y que vengan a conocer la tienda de Don Salvador, está en Instagram, salvador-vinilos.
Vinilos,
exacto. En calle Compañía 2820, entre Libertad y Esperanza, en el barrio Yungay.
Exacto. Muchas gracias. No, a ustedes, muy amable.
Ya nos vamos, escuchando a Cristina Aguilera, que estuvo en el Festival de Viña. No sé si las compañeras vieron a Cristina Aguilera, pero la verdad es que estaba llena, ya estaba vuelta loca esa Quinta Vergara, escuchando a Cristina Aguilera. Un recital, realmente que fue un recital dedicado a nuestra comunidad. Por eso que escuchamos esta hermosa canción de Cristina Aguilera. Esta hermosa canción que es para todos, para todas y para todos. Pero me acuerdo de ti. Nos acordamos también, no solo de Emilia Baum, sino nos acordamos también de Daniel Zamudio, este bello muchacho que fue asesinado hace 11 años. En estos días se recuerda el día en que fue golpeado, el día de la golpiza, esa triste golpiza de un día 22 de marzo, del 22 al 23, y después falleció el día 27 de marzo. Un abrazo, un beso cómplice desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, a su madre, a su padre, a sus hermanas, a sus hermanos, a su abuelita, a sus amigos y a la Fundación Daniel Zamudio, que está en nuestros corazones. Siempre vivo, nunca en vivo, Daniel Zamudio está con nosotros. Está con nosotros también nuestras queridas amigas que nos acompañaron. Muchas gracias, insisto en mi agradecimiento por acompañarnos esta noche en su programa Siempre Viva en Vivo. Nos vamos. Se despide de ti tu amigo activista, tu amigo compañero de lucha, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, invitándote a que te conectes a Radio Universidad de Chile y a Siempre Viva en Vivo el próximo domingo a las 10 de la noche en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile y tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Fueron 25 días de agonía los que terminaron la noche de este martes en la Posta Central. 25 días de vigilia que terminaron con espontáneas, emotivas y en muchas ocasiones anónimas muestras de solidaridad con la familia.
Me duele tanto, pero tanto en el alma, porque soy mamá y no me gustaría que a uno de mis hijos le hagan eso, no, a discriminarlo solo por la sexualidad de él.
Daniel Zamudio fue interceptado en el Parque San Borja al regreso de una fiesta la noche del sábado 3 de marzo. Sus atacantes lo golpearon con puños y patadas, quemaron su cuerpo con cigarrillos, le arrancaron parte de una oreja, le quebraron una pierna haciendo palanca, le marcaron un símbolo nazi en el pecho y la espalda con el gollete de una botella de pisco y le arrojaron una piedra de grandes dimensiones en su cabeza.
¿Y cómo otro ser humano puede dañar tanto? ¿Qué está pasando en esta sociedad? ¿Qué estamos educando?
Cuatro jóvenes entre 20 y 26 años fueron formalizados y se mantienen en prisión preventiva por el ataque a Daniel Zamudio.
Y Daniel no es de violencia. Y estamos peleando porque no haya violencia, por favor. Eso no. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.